La verdad es que hoy estamos hablando mucho de la enfermedad de los celíacos y sobre todo de qué manera les afecta a ellos. Hemos conocido a la presidenta de Acecale que nos explicaba de qué manera ella, bueno, pues sufre esta enfermedad día a día y lo que supone también para ella tanto a nivel emocional como a nivel físico y la importancia que tienen las formaciones y sobre todo la información, dar a conocer a toda la sociedad y sobre todo también a los médicos, a los profesionales, cuáles son esas incertidumbres y sobre todo las reivindicaciones que tienen los celíacos para con esta situación que viven bueno, pues desde hace ya muchísimos años. Por eso vamos a saludar a un médico digestivo que está dentro de esas jornadas que se están celebrando en la Universidad de Valladolid para ayudar a dar visibilizar a visibilizar y sobre todo ayudar a hacer visible esta enfermedad y a que se conozca un poco más, porque yo creo que también hay muchos bulos acerca de la misma. Y vamos a saludar ya a Santiago Vivas. Muy buenos días, Santiago.
Buenos días, Marta.
Un placer saludarte para conocer mejor desde dentro, desde el mundo científico, de qué manera empiezan los primeros síntomas de la celiaquía, cómo influye y sobre todo qué consecuencias tiene para las personas que lo están padeciendo y sobre todo las que aún no están diagnosticadas, porque eso siempre dicen desde la Asociación de Celíacos de Castilla y León, el que es uno de los principales problemas, ¿no? Que hay muchísima gente que sufre esta enfermedad y que todavía no lo sabe.
Pues sí, es una enfermedad que, bueno, ha cambiado mucho su historia en los últimos años. Yo creo que en este último siglo se ha dado un vuelco y cada vez diagnosticamos más, aunque sí es verdad que hay pacientes que están sin diagnosticar, pero bueno, los síntomas o por lo que se diagnostican son muy variables. Pueden ser incluso pacientes que no tienen ningún tipo de síntomas, que simplemente tienen, son familiares de alguien celíaco y por unos análisis pues se detectan. Y hay otros que, bueno, pues que tienen síntomas digestivos muy comunes en la población, como puede ser dolor abdominal, sensación de malestar abdominal, diarrea, los niños a veces simplemente pues falta de crecimiento. O sea, son síntomas muy comunes y, y bueno, pues que a veces los profesionales sanitarios no pensamos en ello de entrada. Pero yo creo que también está cambiando la idea y cada vez se piensa más y luego tenemos herramientas diagnósticas que simplemente con un análisis de sangre ya podemos tener indicios de que puede ser una enfermedad celíaca. O sea, que yo creo que se ha producido un gran avance en los últimos años. Faltan muchas cosas todavía por descubrir y por mejorar, pero bueno, a nivel de diagnóstico, yo creo que ahora se están diagnosticando no el 100%, pero yo creo que más del 70% se están diagnosticando correctamente y además no con retraso como pasaba hace unos años que, bueno, pues que veíamos a los pacientes que ya llevaban pues años con síntomas hasta llegar al diagnóstico. Ahora yo creo que eso ya no ocurre tanto.
Y eso influye, ¿verdad?, también a la hora de bueno, pues las consecuencias que pueda llegar a tener esta enfermedad, el diagnóstico precoz o el detectarlo a tiempo, entiendo que influirá muchísimo en los síntomas y en cómo repercute, ¿no?, a nivel de salud para las personas que tienen celiaquía.
Sí. Cuanto antes se diagnostique, mejor, porque se evita pues que la enfermedad, si se prolonga en el tiempo, pues los daños que se producen, sobre todo a nivel intestinal, con la atrofia de las vellosidades, con la mala absorción de nutrientes, pues no se cronifican. Entonces es más fácil que empezar una dieta sin gluten a tiempo haga que las manifestaciones más complicadas o más severas de la enfermedad no lleguen a producirse. Entonces, por eso, bueno, pues hay en marcha también un protocolo a nivel nacional de diagnóstico precoz, editado por el Ministerio y las sociedades científicas, que yo creo que, bueno, pues ayuda a que los pacientes se diagnostiquen antes y empiecen antes con la dieta, que es el tratamiento que tienen que hacer hoy día.
¿Hay varios grados o varios tipos de celiaquía?
No, se habla mucho de los grados, pero sí. Un paciente es celíaco o no es celíaco. Luego lo que sí puede haber son menos manifestaciones de síntomas, que como decíamos antes, que a veces no tienen ningún síntoma, simplemente son, por ejemplo, familiares de celíacos o pacientes con enfermedades autoinmunes que, bueno, pues se hace ya un cribado aunque no haya síntomas digestivos. Pero luego se habla muchas veces del grado porque lo que sí está, sí hay un grado es para medir la atrofia del intestino, la atrofia de las vellosidades del intestino. Ajá. Bueno, pues hay una clasificación de grados que puede ser más severo o menos severo esa atrofia y que muchas veces va relacionada con el tiempo de evolución. También Bueno, pero eso no quiere decir nada. O sea, al final los síntomas pueden ser más severos en un paciente que tiene menos atrofia del intestino que en otro que tiene mucha atrofia que puede no tener ningún síntoma. De hecho, por ejemplo, esto ahora en los niños ya no se mide el grado de atrofia, porque en la edad pediátrica, si los análisis dan que tiene unos niveles de anticuerpos elevados, ya no es necesariamente, no es necesario hacer la biopsia, tienen que ser unos niveles altos, con lo cual pues ya el diagnóstico se hace sin necesidad de medir ese grado de atrofia en los niños. Uh-huh. En los adultos seguimos haciendo biopsia, pero es algo que probablemente cambie en los próximos años, porque también sabemos que si los anticuerpos están muy elevados, ya el diagnóstico lo tenemos hecho y no hace falta hacer biopsia ni medir ese grado de atrofia. Con lo cual, la pregunta si es celíaco o no es celíaco y ya está. Lo de los grados no tiene mayor importancia.
Ajá. Y es el aparato digestivo el que, imagino, por lo que nos estás explicando, Santiago, que más se ve afectado, las consecuencias no más directas de padecer la enfermedad de la celiaquía. Pero no sé si también existe o influye en otro tipo de órganos, en otro tipo de consecuencias a nivel sanitario que también tendríamos que conocer o que las personas celíacas a lo mejor tendrían que conocer qué supone realmente el tener esta enfermedad, el no cuidarse bien o lo que puede llevar a conllevar a lo largo de su vida, ¿no?
Sí, digamos que el órgano diana donde más se manifiesta la enfermedad es a nivel del tubo digestivo, a nivel del intestino delgado, ¿no? Que es el que se afecta principalmente, pero esta es una enfermedad que hoy día se considera también que es sistémica porque puede afectar a muchos otros órganos. Puede haber, por ejemplo, la dermatitis herpetiforme afecta a la piel principalmente y muchas veces el intestino no se ve afectado. Uh-huh. Y es una lesión cutánea, crónica y que también mejora con la dieta sin gluten. También puede haber manifestaciones neurológicas a nivel de ataxia, de cansancio, también a nivel reumatológico puede haber dolores musculares, dolores articulares, osteoporosis. A nivel cardiológico también puede haber afectación, aunque es más silente, no es tan llamativa. Puede haber afectación de muchos órganos. El principal es el intestino, pero luego, hay pacientes que a veces tienen otra serie de manifestaciones también, anemia o pérdida, muchas de ellas relacionadas con la falta de nutrientes por mala absorción, ¿no? Puede uh-huh. haber casos en los que simplemente hay una anemia que no se ve la causa y una vez que empieza la dieta sin gluten ya se recupera. Lo principal en estos casos es pensar en ella ante varias manifestaciones, porque otras veces afecta solamente al... se relaciona con otras enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes del tiroides, el hipotiroidismo, ¿sí? El hipertiroidismo, muchas veces van asociadas a una enfermedad celíaca concomitante. No quiere decir que sea por la enfermedad celíaca, pero muchas veces ayuda al diagnóstico. Con lo cual, hoy día el espectro de síntomas es muy amplio y puede llegarse al diagnóstico desde varios órganos, no solamente por molestias digestivas o por síntomas digestivos.
Por lo que yo creo que la conclusión principal que tenemos también que tener en cuenta y tener muy claro es que hay que cuidarse para, el tratamiento es lo principal para poder tener esa vida saludable, no llevar a esas consecuencias que nos estás explicando, Santiago. Es que hay que tener muy en cuenta y tener de manera muy estricta la dieta que tenemos que llevar a cabo todas las personas que sean celíacas y que, aunque entiendo que es difícil, como nos han explicado, de cara a la sociedad, a poder socializar, a poder hacer una vida normal, es muy importante para que se cuiden, ¿no?, en el aspecto saludable.
Sí, la dieta es fundamental, porque solamente con la dieta ahí se produce una respuesta en más del 90% de los pacientes, más del 80% diríamos. El problema de la dieta es que a veces es compleja, claro. Difícil de seguir, tiene una serie de inconvenientes porque tiene que ser muy estricta y puede contaminarse comiendo fuera de casa o haciendo compras con alimentos que pueden venir contaminados con gluten. Entonces los pacientes, les afecta mucho el tener que hacer esto de forma estricta, sobre todo a nivel social también, las comidas fuera de casa, las cenas, todo eso lo han aceptado. Y luego el coste económico, que también son alimentos que son más caros que los demás. Entonces, la dieta sigue siendo hoy el único tratamiento. Sí es verdad que, una de las mesas, de las presentaciones que vamos a hacer hoy es sobre nuevos tratamientos. Hay en marcha, nuevos fármacos que pueden quizás no sustituir a la dieta sin gluten, pero sí ayudar pues a ese 20-30% de pacientes que siguen con síntomas o que tienen dificultades para cumplir la dieta o que no recuperan el intestino, que bueno, pues que están ahí, que yo creo que en los próximos años a corto plazo pues pueden estar ya en el mercado y pueden ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente celíaco, que se ve pues eso, con una situación en la que la dieta le afecta mucho a diferentes ámbitos de su vida.
Pues de verdad que esperemos que se siga investigando, tratando, avanzando en esos procesos, en esos tratamientos, y que de aquí a unos años también sigamos pudiendo contar a todas las personas que padecen la celiaquía que se ha avanzado en ese aspecto y en todas sus reivindicaciones en un día como hoy. Muchísimas gracias, Santiago, por haber estado con nosotros. Un placer.
No, muchas gracias a vosotros por hacer difusión de esta enfermedad y un placer también haber estado compartiendo estos minutos.